8:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo, cuando comenzamos Agropopular. Emisión correspondiente al 31 de agosto de 2013, primera salida en esta temporada número 30 de Agropopular. Estamos en Montilla, en las bodegas Pérez Barquero. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El modelo de aplicación de la nueva PAC en España, principal reto del nuevo curso de política agraria. Atención, porque suben los precios del girasol en el mercado internacional y también en el mercado español. Mientras tanto, en España continúan las quejas por la bajada de precios que aplican las extractoras. El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley de evaluación ambiental. Acuerda su remisión a las Cortes. Las tormentas han provocado en los últimos días importantes daños en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura. Nueva subida de los precios del porcino de capa blanca, nuevo récord por lo tanto, mientras se estabilizan los precios del cereal. La Comisión Europea podría proponer la concesión de un anticipo de las ayudas directas de la PAC de 2013 y que se pague a partir del 16 de octubre. Y el cierre de la reforma de la PAC y del marco financiero, principales retos del nuevo curso de política agraria en Bruselas. Además, vamos a hablar de la vendimia en Montilla Moriles, donde ya se está recolectando o recogiendo la uva Claver, esta denominación de origen, la Pedro Ximénez. Vamos a hablar también de esta ciudad cordobesa a la que dedicaremos nuestra sección de historia, de robos y de inseguridad en el medio rural, que va en aumento a tenor de las quejas que nos llegan. Conoceremos la última hora sobre los incendios forestales, conectando con el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales, y también iremos hasta un pueblo de Zamora que se vio afectado el pasado fin de semana por un incendio. Tendremos nuestras secciones habituales de precios en origen y precios en destino, haremos la comparativa. Conoceremos una queja de un camionero, a la vez que ganadero, sobre problemas para desinfectar los camiones. Vamos a tener también la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues las altas presiones van a dominar la atmósfera durante los primeros días de la semana. No obstante, a mitad de la misma habrá un cambio de tiempo con un descenso de temperaturas que no será demasiado acusado y con chaparrones dispersos.
Y vamos a recordar, como no, a nuestros amigos de Agroseguro. Se cumplen 15 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Y ni su presidente Ignacio Machetti ni su directora general Inmaculada Poveda han dado explicaciones hasta el momento de a quién fue a parar o de cómo se repartió ese incremento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Tendremos también nuestras secciones habituales y pondremos en marcha o recuperaremos nuestro concurso. Luego daré los datos. Hablaremos, por supuesto, de Montilla, de la denominación de origen. Haremos una ruta turística por esta comarca. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Ana Caveiro. En el control de sonido, en Madrid, Javier Pozar; el control central, el caudillo Orihuela; y aquí en Montilla, en las bodegas Pérez Barquero, Rafa Carrillo. Y vamos ya con unos consejos.
Pepe, ¿las toallas?
Es que...
¿La sombrilla?
Es que...
¿Estás pensando en las musarañas?
Que no, mujer, estoy pensando en si debería ir comprando el abono.
¿Ya?
Tienes razón, mejor espero al ahijado, no me arriesgo y compro Yaramila Activa cuando ya sepa lo que voy a necesitar. Y ahora, a disfrutar de lo que importa.
Yaramila Activa, para cuando llegue el momento del ahijado.
Este puede ser el mejor domingo de tu vida. Juega al gordo de la Primitiva. Este domingo puedes ganar el bote. Un único acertante podría llevarse 6,5 millones de euros. Recuerda, este domingo hay bote en el gordo de la Primitiva.
Loterías y apuestas del Estado. 250 años cumpliendo sueños. Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Y antes de meternos en el desarrollo del programa, formas de ponerse en contacto con nosotros, pues el teléfono gratuito 900 50 60 06 y la dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com. También estamos en las redes sociales. Eugenia Rubio.
Pues sí, pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter nuestro usuario es @agropopular, ahí pueden seguirnos. Y en Facebook hay que buscar...
No, de Facebook nada. Facebook. Mientras no nos devuelvan Gibraltar, lo pronunciaremos en castellano.
Venga. Pues ahí nos tienen que buscar como Agropopular y pinchar me gusta.
Bien, datos del concurso. Como estamos en Montilla, pues tienen que acertar ustedes o decirnos a través del correo electrónico o a través de nuestro teléfono gratuito el nombre de la uva más característica de esta zona vitivinícola y también el nombre de un personaje histórico de primera magnitud, famoso por sus cuentas o por sus no cuentas, según se quiera entender, que nació aquí en Montilla. Repito, oyentes@agropopular.com y nuestro teléfono 900 50 60 06. Están en juego dos lotes de vino de las bodegas Pérez Barquero, uno a sortear entre los que nos escriban y acierten y otro a sortear entre aquellos que nos llamen. Y ahora sí, vamos con el desarrollo del programa, que suene nuestro himno del mes de agosto.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro parante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro.
Aquí hemos estado al pie del cañón otro mes de agosto, hace ya el número 30. Y en la noticia de la semana hablamos de los retos del nuevo curso en lo que respecta a la política española. El primero, la aplicación de la reforma de la PAC. Antes de la pausa del verano, la Conferencia Sectorial de Agricultura cerró los primeros acuerdos sobre el modelo de aplicación de la nueva PAC en nuestro país. Sin embargo, han quedado abiertas una serie de cuestiones sensibles que se abordarán en el seno de grupos de trabajo, unos de alto nivel y otros de carácter más técnico, que iniciarán sus reuniones el próximo 4 de septiembre. Más datos, Eugenia.
Entre otras cosas, debe determinarse el modelo de regionalización del pago básico, hay que definir qué se entiende por agricultor activo y hay que decidir a qué sectores se van a destinar prioritariamente las ayudas acopladas. De todas formas, hay que recordar que este nuevo sistema de pagos directos no se aplicará hasta 2015. En 2014 seguirán vigentes el sistema de pago único por explotación y las ayudas específicas que se conceden a ciertos sectores.
Hablamos también de los problemas de la cadena alimentaria.
Pues sigue siendo un problema sin resolver el reparto desigual de los márgenes entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria. Se espera que la recién aprobada Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que se publicó el pasado 3 de agosto en el BOE, contribuya a solucionarlo, aunque este texto todavía debe complementarse con otras disposiciones de desarrollo a lo largo de los próximos meses.
Y a lo largo de los próximos meses se tramitará también la futura Ley sobre Representatividad en el Sector Agrario y el año que viene debería haber elecciones si se cumplen los proyectos del Ministerio de Agricultura. La seguridad en el campo y en el medio rural es una de las grandes preocupaciones de los agricultores y ganaderos. Cada día va en aumento. ¿Y la política de austeridad de las distintas administraciones cómo nos puede afectar o cómo puede afectar al sector agrario?
Pues está quedando de manifiesto, especialmente en algunos ámbitos muy concretos, como los seguros, que se han encarecido debido en parte a la disminución de las subvenciones, y en las ayudas al desarrollo rural, que, como saben, los agricultores y ganaderos están pagando con mucho retraso. El Ministerio se ha comprometido con las comunidades autónomas a ir aportando su parte de estas ayudas a medida que vaya disponiendo de recursos.
sectores concretos a qué deberemos prestar atención?
Pues, por ejemplo, sigue siendo motivo de preocupación los elevados costes de producción ganaderos. Estamos a la espera también de que se apruebe el Real Decreto con la nueva norma de calidad del porcino ibérico, también de que se solucionen los problemas para exportar carnes a Rusia. Otro asunto pendiente es la prohibición de los envases rellenables de aceite de oliva en la restauración, y veremos cómo queda finalmente la nueva directiva comunitaria sobre el tabaco, que tal y como está ahora sería perjudicial para este cultivo en nuestro país.
¿Y qué otros proyectos tiene el Ministerio?
Pues el Ministerio sigue trabajando en lo que considera y ha llamado sus objetivos estratégicos, como son, por ejemplo, el fomento de la exportación, el Programa Nacional de Innovación e Investigación en el Sector Agroalimentario, en la estrategia para reducir el desperdicio de alimentos, en una nueva ley de montes y también en la modificación de la actual Ley de Desarrollo Rural.
Pues todo esto y algunas cosas más es lo que nos espera para los próximos meses, y a ello prestaremos atención aquí en Agropopular.
¡Qué triste es pasar las horas con tu recuerdo en mi mente, esperando volver a verte y abrazarte fuertemente, esperando volver a verte y abrazarte fuertemente! Aún te quiero, no te olvidaré jamás, pues cuando un amor se pierde, difícil es volverlo a hallar, pues cuando un amor se pierde, difícil es volverlo a hallar. Larga esta espera, pa' quien espera, pero más larga es la espera, sin saber lo que se espera.
Seguimos en Montilla desde las bodegas Pérez Barquero y hablamos con el alcalde de esta localidad, don Federico Cabello de Alba. Don Federico, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver si ahora funciona. Don Federico, buenos días, repita usted.
Buenos días.
Ahora, sí. Por lo menos le escucho yo, no sé si le habrán escuchado en el resto de España. Llevaba mucho tiempo esperándonos, pero ya hemos venido por fin, ¿no?
Afortunadamente, sean bienvenidos siempre.
Sitúe a Montilla en el mapa.
Bueno, pues Montilla está en la campiña cordobesa, en la zona sur de la provincia de Córdoba, una comarca que está limitada pues al norte por el río Guadalquivir, la Sierra de la Subbética al sur, y que está contenida también este y oeste por los ríos Genil y Guadajoz, ¿no? Es el centro de esa comarca, está Montilla, que es también el centro de la denominación de origen, Montilla-Moriles, y bueno, una zona que no solamente se distingue evidentemente por sus magníficos vinos y por sus viñedos, sino que también al estar en una encrucijada de culturas, pues mantiene desde hace ya siglos una de las culturas más ricas, no solamente de Andalucía, sino también de España.
¿De qué vive Montilla? ¿Qué importancia tiene el sector vitivinícola en esta ciudad?
Bueno, el sector vitivinícola en Montilla es esencial, ¿no? De forma directa o indirecta, todo el mundo estamos relacionados con el vino y con la uva en Montilla, pero ya no solamente desde el punto de vista económico. Yo creo que el vino trasciende a esa realidad económica y al final pues configura un poco nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra cultura. Ha venido creciendo a lo largo de siglos alrededor del mundo del vino, hasta el punto que yo diría, y me gusta hacerlo así, que ha habido, yo creo que hay ya una simbiosis entre el vino y la gente de esta comarca, sobre todo sus agricultores, y se transmiten pues sus propias cualidades, y tanto nuestros vinos como nuestra gente, nuestros agricultores, pues yo creo que podemos decir que son brillantes, que son transparentes y que son generosos.
Venimos a Montilla. ¿Qué es lo que hay que ver en Montilla? Anime usted a nuestros oyentes a que se acerquen hasta aquí.
Bueno, en Montilla, lógicamente, hay que ver nuestros campos y hay que ver nuestras bodegas. Eso, evidentemente, cae por su propio peso. Pero tenemos pues una cultura y un patrimonio antiquísimo que se puede también visitar. Montilla es cuna pues de grandes personajes que han tenido una importancia enorme en la historia, no solamente de España, sino en la historia de la Europa de su época.
Montilla... No cite usted ninguno porque tenemos el concurso en marcha, para no dar muchas pistas.
Efectivamente. Y bueno, tenemos también de forma ya muy concreta pues un siglo XVI riquísimo y una Montilla pues que pues se puede pasear por ella, trasladarse, transportarse ese mismo siglo pues con muchísima facilidad. Y luego pues está en el centro, no solamente ya de la comarca, en el centro de Andalucía. Si nosotros quisiéramos centrar geográficamente Montilla, trazando dos coordenadas, una de norte a sur y otra de este a oeste, en la intersección de las líneas nos encontraríamos a Montilla, ¿no? Y por lo tanto, desde Montilla se puede también visitar el resto de Andalucía.
Gracias, señor alcalde, por haber estado aquí con nosotros y por habernos invitado a acercarnos hasta aquí. Luego continuaremos hablando de Montilla.
Es un placer.
Seguimos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE, hoy desde las bodegas Pérez Barquero en Montilla. Y vamos a resumir otras noticias que se han producido a lo largo de la semana. Y empezamos por una de ayer. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley, o acordó remitir a las Cortes, el proyecto de ley de evaluación ambiental. El objetivo del texto es unificar en una sola disposición legal las normas sobre evaluación ambiental existentes actualmente. Entre las novedades de la futura ley hay que destacar la inclusión del fracking. Los proyectos que requieran el uso de esta técnica de fractura hidráulica deberán someterse obligatoriamente a un proceso de evaluación de impacto ambiental. Y tenemos más noticias, una que habla de sandías. Ana Cabeiro, muy buenos días.
Buenos días. Una sandía de 88,5 kilos ganó el concurso de sandías y melones celebrado durante las fiestas de San Bartolomé en la localidad de Villanueva de la Serena, en Badajoz. El agricultor ganador, Antonio González Casillas, logró de esta forma batir así su propio récord, ya que el año pasado también resultó vencedor con una sandía de 85,2 kilos.
El martes, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicó unos datos que revelan que un total de 24 trabajadores del sector agrario fallecieron ejerciendo su labor en el primer semestre del año, lo que supone un 22,6% menos que en el mismo periodo de 2012, pero cifras que evidentemente hay que lamentar. Miércoles.
El Grupo de Seguridad en el Ámbito Rural de la Policía de la Comunidad Valenciana detuvo un matrimonio en Elche, Alicante, por la distribución de productos hortofrutícolas sin ningún tipo de control sanitario. En la operación fueron intervenidos 600 kilos de calabazas, 600 kilos de brevas y 20 kilos de higos chungos.
Y seguimos la bodega Regina Viarum de la denominación de origen Ribeira Sacra de la provincia de Lugo consiguió por quinto año consecutivo el premio especial Cervín como la mejor de España en el certamen internacional de vinos de montaña. Jueves 29 de agosto.
Asaja de Huelva pidió a la Unión Europea que actúe de forma contundente e inmediata ante el quinto hallazgo de antracnosis en cítricos procedentes de Sudáfrica. La organización recuerda que con este quinto caso, el país ha alcanzado el máximo establecido por Bruselas para proceder al cierre de fronteras y, por tanto, prohibir las importaciones.
Y UPA y COAG de Ávila alertaron sobre el descenso del 17% de la superficie destinada al cultivo de la remolacha en Castilla y León con respecto a la pasada campaña de 2012. Asimismo, las organizaciones pidieron a Azucarera que apueste firmemente por la remolacha pagando un precio justo por la raíz que haga rentable la producción de este cultivo. Y hay que hablar también de topillos. Las organizaciones agrarias de Castilla y León han alertado de un repunte de topillos en algunas provincias de la región como Ávila, Salamanca y Palencia. El presidente de Asaja en esta comunidad, don Aciano Dujo, ha exigido a la Junta que controle y erradique por todos los medios los focos detectados sin dejar que se conviertan en una plaga. Que suene la música de los topillos.
Padre Pío, te pedimos que intercedas desde el cielo y libres de los topillos a huerta de este carnelo. Hacen galerías, todo lo destrozan, son como ladrones, socavan y roban. Las hermanas fundadoras con esfuerzo y con tesón hicieron de aquel desierto vergel sin comparación. Plantaron los pinos, árboles frutales.
38 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular desde Montilla. Acuso recibo de los primeros correos electrónicos que hemos recibido. El primero ha sido de don Óscar Cánovas García, desde Albacete. Don Óscar, ha acertado usted las dos respuestas. El segundo, de don Pedro San Segundo, desde Vega de Tirados, en Salamanca. También ha acertado las respuestas a las dos preguntas, que son variedad más importante o característica, variedad de uva de esta zona, de Montilla, Moriles, y qué personaje histórico, famoso por su relación con unas cuentas, nació aquí en Montilla. Don Félix Herrero también acierta. Y también nos ha escrito don Joaquín Escola, perdón, dice, para el concurso de hoy las dos respuestas son la uva tal y tal y el personaje tal y tal. También acierta. Están en juego dos lotes de vino. Seguimos hablando del girasol.
El girasol se despierta cuando la luna aparece y levanta su rostro al sol y el girasol se mantiene.
Atención a todos aquellos que tengan girasol este año o que estén a punto de vender el girasol. La recolección del girasol en Andalucía está muy generalizada. De hecho, ya se ha recogido el 50% de la cosecha y se espera que la próxima semana se alcance el 80-90%. En Andalucía los rendimientos están siendo bajos y los precios también. Las extractoras y los que compran, basándose en que los precios habían bajado en el mercado internacional en semanas pasadas, cosa que es verdad, bajaron también los precios de compra, pero resulta que ahora los precios están subiendo, repito, los precios están subiendo, con lo cual las extractoras no tienen ninguna razón para mantener los precios bajos. En el mercado de futuros europeo Puerto de Hamburgo, el aceite de girasol cerró el 30 de agosto, es decir, ayer, a $985 tonelada CIF, subiendo en relación con el día anterior. Y comparo esta cifra, repito, $985 con los $945 del 9 de agosto. Repito, por lo tanto, que ha habido una subida en los últimos días del precio del girasol. Saludo a don Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla. Don Ricardo, muy buenos días.
Hola, César, buenos días.
¿Qué decir al respecto?
Pues evidentemente lo que ya decíamos en, creo que hace dos programas, que estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en el mercado. Había una pequeña bajada, hay un repunte importante, usted ha dicho los números, $985 la tonelada. La lonja de Barcelona ayer estaba en €340
efectivamente,
la semilla. El girasol, estamos en una campaña cortita, andaremos al 75% de lo que es un año normal. Andalucía estará en 300.000 toneladas y en España 800. Hace falta girasol, las extractoras no tienen que comprar. No hay ninguna razón que haga comprender esta bajada de precios, sobre todo después de la recuperación de precios que ha habido en los últimos días, ¿no? El petróleo está al alza, el dólar está al alza, la bolsa está bajando. Es decir, no hay aquí nadie que tenga el futuro claro, pero sí, es decir, se puede decir, creo, con bastante tranquilidad, que la esperanza es que se recuperen los precios que había pues en julio, una cosa como esta, ¿no? En julio estábamos comprando girasol, vendiendo girasol equivalente a 75 pesetas, de las antiguas pesetas, como se dice siempre. No hay motivo para que no estemos en ese orden y, desde luego, muy, muy lejos de las 56 de las que se está, o las 54 incluso de las que se está hablando, ¿no? Por lo tanto, creo que...
¿Qué mensaje habría que enviar a los agricultores que tengan que vender su pipa de girasol y qué mensaje a la industria?
Bueno, a la industria, que vamos a seguir estando muy atentos a lo que ocurre con el mercado. Además, hay una cosa muy evidente, el precio en el lineal es el que de alguna manera canta si ha habido una especulación o no. Y también decir a los agricultores y a las cooperativas que la esperanza más razonable es esperar que esto mejore y que suba. Y por lo tanto que aguanten y que defiendan el precio, que creo que es absolutamente importante. A los precios que se está hablando, a 56 pesos al agricultor, con 1.000 kilos de rendimiento medio por hectárea, pierde dinero. Y además creo que es muy poco inteligente por parte de las extractoras no ayudar a un sector del que dependen y lo que están alentando a la gente ir a otros cultivos. Yo creo que eso es evidente que no puede seguir así.
Gracias, don Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla, y muy buenos días.
Buenos días y gracias.
Decir por último que la recolección del maíz en Andalucía comenzará a finales de la próxima semana, el día 5 de septiembre aproximadamente, que se esperan buenos rendimientos. Y vamos a hablar ahora de robos. Los delitos contra las explotaciones agrarias descendieron un 30% entre abril y julio, según los datos presentados por el diputado del PP, Leopoldo Barreda, en la Diputación Permanente del Congreso. Más datos, Eugenia Rubio.
Barreda ha respondido así a las acusaciones que hace unos días hacía el diputado socialista Alejandro Alonso, en las que apuntaba que el Gobierno no había tomado medidas para paliar los robos en el medio rural. Según Barreda, el Gobierno ha puesto en marcha 5 actuaciones, entre las que se encuentran un protocolo de comunicación entre la Guardia Civil y los colectivos agrarios, tanto a nivel nacional como provincial y local.
Señor Fernández de Mesa, presidente de ASAJA, aquí en Córdoba, que nos acompaña también aquí en Montilla. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está la situación?
Pues a nuestro juicio va de mal en peor, además por los agricultores no mejora para nada la situación, son continuos los robos que se producen en instalaciones, no se recupera lo que se ha robado, no se detiene a quien los han hecho, que son bandas organizadas más que conocidas de sobra y que en definitiva está teniendo un elevadísimo coste para la agricultura, que no puede soportar más a la bajada de precios, a las malas cosechas y a todas las circunstancias que rodean al campo este continuo expolio al que estamos sometidos. Yo digo una cosa, si la política europea económica agraria es la que controla la agricultura y el coste para los presupuestos en el del Estado de la agricultura es mínimo, pues lo que habría que decir es que invirtiesen más dinero aún en apoyar a los agricultores y ganaderos en cuanto a la seguridad.
¿Alguna cosa más, señor Fernández de Mesa?
Pues si hablamos próximamente o más tarde, que no tengamos que hablar de robos.
Pues ojalá sea así y eso esperamos, que se pongan en marcha las medidas necesarias de orden policial y también de orden jurídico para frenar esta oleada de robos y de aumento de la inseguridad, que no son solamente rateros en el sector agrario.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida.
Estamos en Agropopular desde Montilla, en concreto desde las bodegas Pérez Barquero, acompañado de un buen número de amigos. Si usted anda por esta zona y quiere acercarse hasta aquí, queda invitado. Luego tendremos un café. Seguimos, repito, en Agropopular.